Sed todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur, aquí comienza Africani. Bienvenidos a los espacios de Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa Aldea Radio, Radio Filipín, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Ecolenaler, la web Radio de Nevi Glieti, Radio Mistrera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Cao, Radio Casares, Radio Eca, la web Radio Agareso, Al Otro Lado del Espejo, Radio Almaina, Radio Nava y Radio Mután. Pues sed bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las músicas, a la sociedad desde el continente africano al continente vecino. Hoy, tras la actualidad del continente africano, nos va a acompañar el doctor Juan Barján. Él es especialista en dermatología, infecciones de transmisión sexual, salud internacional y medicina tropical. Y nos va a presentar un proyecto web que se titula Tropical Telemedicine, que permite la consulta de casos clínicos entre el personal que trabaja en el terreno y médicos de diferentes especialidades con experiencia en cooperación. Estaremos hablando con el doctor Juan Barja después de la actualidad del continente africano. Justo un poquito antes de la agenda que tendremos con los eventos, una selección de los acontecimientos más importantes con temática africana que van a tener lugar en los próximos días. Así que os animo a seguir con nosotros porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Faire un choix, vous êtes tellement belle. Entre nous, je dois vous avouer, votre goût est parfait, je suis le coup des coups. Oh, mesdemoiselles, emmenez-moi toutes les trois, où bon vous semblera, je vous y serai fidèle. N'hésitez surtout pas, vous pourriez me donner quelques doutes mal placés sur l'image que j'ai de moi. Oh, oh. Ah. Oh, sur l'image que j'ai de moi.
Je me sens dispersé, oh oh.
Partagé,
partagé,
mélangé.
damos la bienvenida al programa de Africanía.
From Abeokuta City.
Translation to original English.
From Abeokuta City.
desde el Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía en el tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Burundi. La agente humanitaria burundesa Marguerite Barankitse, alias Maggie, ha comenzado una gira a través de Europa para denunciar los peores horrores cometidos en tierras burundesas después de la controvertida reelección en julio pasado del presidente Pierre Nkurunziza, en violación de lo según la oposición de la Constitución. Esta reelección fue seguida por una campaña de represión que ha causado centenas de muertos y que ha obligado a cientos de miles de personas a emprender la fuga, intelectuales, personalidades políticas y ciudadanos de a pie. Hace un año, Maggie ya había advertido que Burundi se estaba pareciendo a un cementerio y que aún se seguía matando, y que si eso continuaba así, ya el año 2015 sería catastrófico. Actualmente, casi 10 años después del fin de la guerra civil, que causó 300.000 muertos entre 1993 y 2006, Maggie sigue denunciando de nuevo censura, represión y abusos de violaciones de los derechos humanos y explotación de los niños. Y nos trasladamos ahora hasta Nigeria. La esposa del presidente de Nigeria ha realizado un llamamiento urgente solicitando más ayuda humanitaria para los desplazados en el noreste de Nigeria. El área que fue devastada por la insurrección del grupo extremista Boko Haram ha generado ya más de 1 millón de personas desplazadas. La esposa del presidente ha declarado el pasado miércoles en un comunicado de prensa que estaba muy afectada por las pésimas condiciones de los niños que viven en los campamentos improvisados. El destino de las personas que viven de la violencia ha sido ampliamente ignorado en algunas partes del país de Nigeria. La intervención de la esposa del presidente podría fomentar la aplicación de las nuevas directrices destinadas a mejorar sus condiciones de vida. Las agencias gubernamentales responsables de la crisis están bajo una enorme presión y tratan de hacer todo lo posible para asegurarse de que cada migrante reciba lo suficiente para comer. Las organizaciones de beneficencia, sin embargo, han detectado casos de desnutrición en algunos de los campamentos. Y fractura en el grupo terrorista Al-Shabaab. Una facción jura lealtad al Estado Islámico. Uno de los líderes de los rebeldes de Al-Shabaab, Abdul Qadir Mumin, juró lealtad al autodenominado Estado Islámico, lo que confirma la división entre su facción y otras que forman parte del mismo grupo armado que lucha contra el gobierno somalí y está afiliado a Al-Qaeda desde el 2012. Fuentes cercanas a Al-Shabaab y de la inteligencia estadounidense informaron que Mumin manifestó su posición en un mensaje de vídeo en el que el líder espiritual del grupo aparece junto con otros yihadistas. Según un artículo publicado en la web por la emisora somalí independiente Radio Sabel, la policía secreta del grupo extremista, conocida con el nombre de Amiyat, arrestó a los miembros del grupo que le habían jurado lealtad al Estado Islámico. Sin embargo, la división interna sería más simbólica que los números. Los miembros de la franja secesionista serían cerca de un centenar, en su mayoría jóvenes, de un total de 1.400 combatientes de Al-Shabaab. Fuentes cercanas a Al-Shabaab revelaron a la emisora estadounidense CNN que su decisión se debería al descontento con la mano de hierro del actual líder, con la que controla el grupo, y la esperanza de que el movimiento liderado por el califa Abu Bakr al-Baghdadi les dé armas y medios más tecnológicos que los que están usando hasta ahora. Y hablamos de petróleo. La compañía estadounidense Kosmos Energy, de origen tejano, ha adquirido los derechos que poseía otra firma estadounidense, RHC, en la denominada Zona Económica Exclusiva de Santo Tomé y Príncipe, lo que apunta a una campaña de prospecciones más intensa en los próximos meses. En virtud del acuerdo, Kosmos asume el 85% de la explotación, en tanto que el 15% restante queda en manos de la Agencia Nacional de Petróleo del país africano, que ha emitido el anuncio en un comunicado, según el cual el bloque 11 de la Zona Económica Exclusiva de Santo Tomé y Príncipe tiene una profundidad media de 2.900 metros y una superficie de más de 8.000 kilómetros cuadrados. Además de la zona exclusiva citada, Santo Tomé y Príncipe también es cotitular de un área de explotación conjunta con Nigeria en los términos de un tratado político firmado en febrero de 2011, cuyos intereses están repartidos en un 40% para el primero de estos países y en el 60% para el segundo. Y hablamos ahora de Mozambique. Una asociación de médicos con sede en la ciudad de Masixe, en la provincia de Inhambane, ha mostrado su preocupación por el elevado número de casos de violación de los derechos humanos en personas de edad avanzada. Según el gremio, muchas mujeres, en particular de edad avanzada, están siendo discriminadas, maltratadas e incluso expulsadas del hogar familiar acusadas de brujería. Otros ancianos son asesinados, una situación que preocupa seriamente a la asociación médica. El presidente de la asociación afirma que es un fenómeno en cuya lucha se debería implicar un cambio de mentalidad entre los ciudadanos, sobre todo en aquellos que violan los derechos de las personas mayores y que suelen ser los propios miembros de la familia. El presidente Ruth Samuel añade no encontrar explicación, por ejemplo, a que un hijo mate a su madre acusándola de bruja. Y terminamos con buenas noticias para Mauricio, que ha sido declarado el país más pacífico de África. El Instituto de Economía y Paz, con sede en Londres, publicó la semana pasada el Índice de Paz Mundial 2014. Mauricio tiene su mejor puntuación en el indicador de conflictos y en lo que respecta a los agentes de seguridad y de policía. La isla obtuvo una puntuación que hizo pasar a Botsuana al segundo lugar en África y 36º a nivel mundial. Zambia, Chad, Burundi y Liberia están entre los 10 países donde el clima de paz es más susceptible de deteriorarse en los próximos años, de acuerdo con el Instituto de Economía y Paz. El Índice de Paz Mundial mide la paz teniendo en cuenta 22 indicadores cualitativos y cuantitativos y ha analizado a 162 países y regiones para este informe, que señala específicamente que los últimos 7 años de violencia han invertido 60 años de progreso de la paz.
Africanía,
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 Africanía.
Thank you. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, el tiempo de entrevista, y hoy vamos a hablar de un proyecto que nace en España, que tiene un responsable, un doctor español como es Juan Manuel Barja López. Él es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Dermatología e Infecciones de Transmisión Sexual, máster en Salud Internacional y Medicina Tropical. Ha realizado estancias formativas y de cooperación en, bueno, países que nos interesan más a nosotros son Senegal, Camerún y Guinea Ecuatorial, pero también ha estado en Bolivia y en Brasil. Es asesor técnico en el área de dermatología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Ha estado en los proyectos de ejecución del proyecto de formación en dermatología para médicos que atienden a pacientes con VIH en Guinea Ecuatorial. Doctor Juan Manuel Borja López, encantado de tenerle con nosotros.
Pues yo también estoy encantado de responderos.
Vamos a hablar de un proyecto que ha partido de su iniciativa y que se llama Telemedicina, en castellano sería Telemedicina Tropical.
Sí, señor.
Cuéntenos en qué consiste este proyecto.
Pues es un proyecto que nació hace ya casi año y medio y que pretende ser una herramienta que se puede utilizar en cualquier rincón del mundo y en la cual, pues simplemente teniendo un acceso a Internet a través de un teléfono móvil o de un ordenador, pues cualquier sanitario en cualquier zona del mundo podría remitir el caso, acompañado o no de imágenes clínicas, si fuera necesario, para pues obtener la opinión de un especialista, porque con nosotros pues colaboran pues especialistas en diferentes áreas de la medicina.
¿Para qué regiones del mundo está preparado este proyecto?
Pues este proyecto tiene como finalidad el tratar de dar acceso a especialistas en zonas donde este acceso resulta bastante complicado. Entonces, nosotros nos focalizamos sobre todo en África, en América del Sur y también en el sudeste asiático.
Es importante el que los médicos que colaboren en este proyecto hayan tenido una experiencia ya previa en estas zonas.
Yo creo que es fundamental, porque para poder enfrentarte a un caso africano, debes haber estado allí y saber que, bueno, que allí los recursos diagnósticos no son muy, muy altos, y que con la clínica y algunos datos pues tienes que tratar de componerte un diagnóstico, que no puede ser que pretendas que las pruebas complementarias o los análisis de laboratorio, de histopatológicos o cosas así, pues acaben resolviendo, sino que muchas veces pues esto no está al alcance y tienes que hacerlo de una manera más tradicional.
Yo estaba viendo algunos casos, en algunas consultas que había en la página web, y sobre todo, pues algunos consejos iban precisamente en este sentido, en hay que realizar una analítica, pero claro, el que está allí normalmente no tiene esa capacidad ni de analítica ni tiene el tiempo también para ir a mandarla hacia otro país y esperar los resultados.
Claro. Bueno, realmente en los casos de la página web han sido colgados, son casos que nos han remitido. Y en algunos casos, pues estos casos se remiten acompañados de pruebas complementarias, porque en el lugar donde trabaja el sanitario, pues sí tienen esa posibilidad. Y entonces, pues para ello, pues claro, si nosotros tenemos datos complementarios, pues eso nos ayuda mucho al diagnóstico.
Es evidente que su experiencia en Senegal, Camerún y en Guinea Ecuatorial le tuvo que ayudar para que surgiera esta idea.
Pues sí, el verte en estos países y tener que afrontar muchas veces casos clínicos que se escapan de tu especialidad, pues hace que tener un apoyo, que en este caso es un apoyo telemático, pues resulte muy satisfactorio, y aparte de eso pues disminuye mucho la ansiedad del sanitario que tiene que enfrentarse a un caso y que no sabe cómo hacerlo, ¿no?
¿Cómo es que no existía ya un proyecto similar? Porque a uno le parecería que esto tenía que haber existido antes.
Pues hombre, yo creo que este tipo de proyectos existirán a nivel informal, en el sentido de que si hay un sanitario que trabaja en un hospital y que va a realizar un proyecto de cooperación, pues seguramente cuando ve una cosa que es de otro especialista, que conoce a ese especialista, pues probablemente busque apoyo si las condiciones técnicas lo permiten, claro, si hay internet, por ejemplo.
¿Y qué compañeros, además de ustedes, están implicados en este proyecto? Porque yo aquí, bueno, tendría una lista larga y además de gente que precisamente ha tenido una experiencia fuerte en África.
Sí, bueno, pues hay gente principalmente de pediatría, de oftalmología, de medicina interna, de enfermedades infecciosas, radiólogos también, porque curiosamente en África hay muchos hospitales donde también hay aparato de rayos o aparato de eco, que bueno, a veces se sabe utilizar mejor, otras veces no. Y bueno, pues intentamos cubrir sobre todo las especialidades que trabajando en el terreno vemos que son más necesarias. Ginecología, por ejemplo, que se me olvidó, que es una especialidad muy, muy importante en África. Y bueno, si nuestro proyecto crece, pues seguramente en algún momento necesitemos la aportación de superespecialistas, ¿no? Pero por ahora nosotros estamos en un periodo inicial en el que pretendemos pues dar respuesta a las consultas que nos hacen, y estas consultas por ahora son más de especialistas raso, por decirlo de alguna manera.
Mucho además con implicación del SIDA por medio, ¿no?
Sí. Por desgracia es la gran lacra que aparece ahora mismo a nivel sanitario en África, y bueno, y la mayoría de los casos que nos remiten, por ejemplo, pues son casos donde aconsejamos siempre hacer serología VIH, porque primero, que afortunadamente es un test actualmente muy extendido y muy, muy barato, fácil de realizar. Y que bueno, que aporta mucho, porque claro, si una persona, si se realiza un diagnóstico temprano de VIH, pues y esa persona tiene acceso a los antirretrovirales, que es el otro gran problema que hay en África ahora mismo, pues su pronóstico vital va a cambiar espectacularmente.
Además, porque también sabiendo en qué estadio, digamos, del SIDA se puede encontrar uno, también se puede asociar a las enfermedades que van a aparecer.
Efectivamente.
¿Ahora mismo el acceso a los retrovirales en el continente africano está absolutamente extendido o hay zonas de África, del continente africano, donde no hay acceso a los antirretrovirales?
Pues las zonas que yo conozco son zonas donde realmente se está intentando que la gente pues tenga acceso a los antirretrovirales. Pero, por desgracia, yo he vivido pues roturas de stock, he vivido que las máquinas que se tienen que utilizar para analizar CD4 o carga viral muchas veces pues también se averían. Y por desgracia, el problema del VIH en África pues es a nivel sanitario un problema bastante difícil de abordar.
Ahora, poniéndonos en la piel del personal de salud pública que está en el continente africano, porque esto no es simplemente para personas o personal sanitario español que esté expatriado en el continente africano,
no,
sino me imagino que es para cualquiera.
Es para cualquiera, sí. Nosotros, de hecho, como habrás visto, la página es una página plurilingüe, entonces los casos se pueden remitir en cualquier idioma y nosotros intentamos responderlos en el mismo idioma que se nos remiten y con un tiempo lo más rápido que podemos. El asunto es que, claro, pues nosotros nos centramos en los cuatro idiomas mayoritarios a nivel de medicina tropical, que son pues francés, inglés, portugués y español.
¿El alemán ya pasó de la historia de la medicina clínica o no?
El alemán yo creo que
con lo importante que ha sido
no se habla en ningún sitio, ¿eh?
Pero bueno, dentro de la historia de la medicina ha sido uno de los idiomas más utilizados a la hora de literatura científica.
Pero ahora mismo ese lugar lo ocupa mayoritariamente el inglés.
¿Y qué protocolo seguís a la hora de contestar estas preguntas? ¿Se hace de una forma voluntaria o hay un protocolo que se ejecuta?
Mira,
cuando se recibe una pregunta?
Funcionamos de la siguiente manera. Los casos que se remiten me llegan a mí, que actúo como coordinador. Y entonces yo voy distribuyendo los casos a aquella gente que tiene más competencia a la hora de responderlos. Por ejemplo, un caso de oftalmología y a los oftalmólogos, un caso de pediatría a los pediatras. Si hay un caso, por ejemplo, de un niño que tiene una enfermedad en la piel, pues lo veo yo y lo ven los pediatras. Si hay el caso de un adulto en el que se sospecha una enfermedad infecciosa, pues lo ve toda la gente de adultos y funcionamos un poquito así.
¿Y se llega a hacer incluso un debate sobre cada caso?
En casos pertinentes, sí.
Además, he visto en vuestra página que hay un área de formación.
Sí. Por desgracia, eso es la parte que menos estamos potenciando. En un futuro es posible que sea la parte que reciba mayor interés, pero resulta pues bastante complicada. Nosotros lo que intentamos hacer en lo de formación actualmente es intentar dar un poco de docencia con los casos clínicos que nos remiten. Y posteriormente pues lo que intentaríamos es pues colgar artículos académicos, que ya lo hacemos, pero no tantos como nos gustaría, que pueden pues ser muy interesantes a la hora de trabajar en estos lugares.
Somos un país con una cierta importancia en cuanto a nuestra preparación en medicina tropical.
Nosotros aquí tenemos lugares donde formarnos, ¿no? Por ejemplo, yo el máster que hice fue en Barcelona, en la Universidad de Barcelona. Creo que existen pues ciertos lugares para formarse, y luego es verdad que, por ejemplo, en Madrid yo creo que también hay más cosas. Luego hay cursos que surgen esporádicamente, como un curso que está muy bien, que es el curso online para medicina tropical para cooperantes. Realmente sí es un país que tiene pues cierta tradición, no llega, por ejemplo, a la altura del Reino Unido, o que donde hay una escuela con muchísimo prestigio, que es la London School of Tropical Medicine, Yen and Tropical Medicine, creo que se llama. Bueno, pues nosotros lo tenemos presente, quizás no tanto, sabiendo que la magnitud de estas enfermedades en el mundo pues es muy muy importante, ¿no?
Esta página web, que le decimos la dirección, www.tropicaltelemedicine.org, se escribiría www.tropicaltelemedicine.org. Sois relativamente jóvenes, pero pues ¿se puede hacer ya algún tipo de balance? ¿Cómo está funcionando? ¿Está siendo aceptada? ¿Está siendo muy utilizada? ¿O estamos, digamos, simplemente
pues
en los primeros pasos?
Yo voy a ser completamente sincero. Mira, el uso de esta página actualmente la utilizan médicos cooperantes voluntarios españoles. Actualmente es el uso que tiene. Hace nada, hace un par de meses estuve en Ruanda, por ejemplo. Estuve colaborando allí en un hospital durante un mes. Y yo intenté pues dejar implantado el proyecto, porque además ellos tenían una conexión a internet muy buena. Y yo, a mí me parece percibir una cierta reticencia de los médicos, voy a decir africanos, porque es el entorno que más conozco, al uso de este tipo de herramientas. Y claro, yo no entiendo muy bien por qué, pero bueno, es lo que llevo observando.
Pues muchísimas gracias al doctor Juan Baja y también a todos sus compañeros. Esperemos que su trabajo tenga una repercusión positiva, que sea una ayuda para los profesionales de la salud, tanto en África como en Sudeste Asiático, como en América Central, Sur y Caribe, y que sea también un trabajo positivo para todas las sociedades de estas regiones. Muchas gracias.
Muy bien. Pues nada, esperamos poder seguir llevando a cabo nuestro labor y muchas gracias por tratar de comunicaros con nosotros y darnos a conocer.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Años 60. El contagio que había partido de la República Democrática del Congo de la rumba congoleña, o conocida como el sucus, ya había embargado a casi todos los países del continente africano, y Tanzania no podía ser menos, donde la escena musical estaba dominada a principios de la década de los 60 por la Cuban Marimba Band y la Kiko Kids Jazz. Esto que estamos escuchando pertenece a unas grabaciones de campo. Se podrían definir así porque están recogidas con un magnetófono antiguo y con un micrófono mono. De una de las bandas que estaba por el final de la década, como decía, esta es la Njohole Jazz Band y el tema se llama Mpenzi Zaina. ¿Qué? y nos da paso para los eventos que van a tener lugar en los próximos días, como es el curso de Cultura, Recursos y Retos del Continente Africano, que está teniendo lugar en la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Becálvaro, organizado por la propia Universidad y África Fundación Sur. El próximo miércoles 28, de 4 a 6, tendrá lugar la última conferencia impartida por el director de África Fundación Sur, Lázaro Bustince, con el título Causas de las nuevas formas de esclavitud en África y los derechos humanos. La mesa redonda estará a cargo de Annie Patience, con el título La indispensable participación femenina en la gobernanza y la reconciliación de los pueblos africanos. Y también coordinado por África Fundación Sur y el EMUI, el Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, está el curso de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, que ha comenzado en octubre y que tendrá lugar hasta julio de 2016 en la calle San Bernardo número 49, en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid. Making Africa, un continente de diseño contemporáneo, en el Guggenheim de Bilbao, del 30 de octubre hasta el 21 de febrero. Museo Guggenheim, en la avenida Abando Ibarra, número 2 de Bilbao. Del 31 de octubre al 21 de febrero, Making Africa, un continente de diseño contemporáneo. Y el próximo 3 de noviembre, Cooperación Española 2030, España y la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, en el Paseo de Recoletos 2022 de Madrid, en la Biblioteca Nacional. Cooperación Española 2030, España y la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Séptima Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, del 9 al 13 de noviembre en Medellín, en Colombia. En el Centro de Convenciones, en la Plaza Mayor de Medellín. Y terminamos con el Ballet Nacional de Johannesburgo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, del 14 al 15 de noviembre. Teatro de la Maestranza, en el Paseo de Cristóbal Colón número 22 de Sevilla. Próximos 14 y 15 de noviembre a las 8 y media. El Ballet Nacional de Johannesburgo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, interpretando Don Quijote. Pues hasta aquí hemos llegado paso a paso, caminando poco a poco por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos la compañía del doctor Juan Barja, especialista en dermatología e infecciones de transmisión sexual, que nos ha presentado este proyecto Tropical Telemedicine, www.tropicaltelemedicine.org. Un proyecto que pretende apoyar a médicos, enfermeras, personal de laboratorio o agentes de salud que trabajan en los países del sur. Pues muchísimas gracias al doctor Juan Barja, que el proyecto sea todo un éxito, y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto, Africanía, sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.